Hoy salí con los muchachos a beber y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Hoy salí con los muchachos a beber y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar.
¡Ay! ¡Qué hermoso tema, loco! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Acá para iniciar este Club Atlético Bolívar, estamos escuchando al puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, con este malo. Tema, El Conejo Malo. Sí, veo a tu mamá. Un tema que para mí tiene el gran récord en el que solo hace una referencia al sexo explícito.
Bueno.
Una sola.
Bueno,
la verdad increíble. Que es todo mérito para él y para su ambiente, pero aún así me parece un artista genial. Yo lo banco desde hace mucho, me parece un distinto, siempre me pareció que hace cosas distintas. Sí, la verdad, por lo menos para su género y para su ambiente, es una persona que hace cosas distintas, que prueba cosas. Y este disco, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, es un claro ejemplo con este tema que Dios, cómo me moviliza completamente.
Me emociona.
También estoy emocionado por lo que es el Club Atlético del día de hoy. Club Atlético miércoles 24 de septiembre.
Y nos está acompañando también Mateo Cardinal.
En quien nos acompaña nuestro querido Mateo. ¿Cómo andas, Mateo?
Bien, contento.
Bien. La verdad que muy contento. Moví agenda deportiva. Me gustaría sacarme los obligados un poco por arriba. Cuando digo obligados, obviamente estoy hablando de fútbol a nivel local. Uh-huh. Se sucedieron cosas. Ganaron los dos grandes que estaban peleando, ¿no? El clausura, hacer algo medio así, Mateo.
Están peleando. Puede venir la remontada tricolor. Puede ser que
porque ese partido con Liverpool, que gana Nacional en el Gran Parque Central,
que realmente también emociona.
Emociona. Porque está muy mal Nacional. O sea, eso es algo que venimos tratando, lo venimos hablando. Pero sigue ganando.
Lo hablamos casi como si fuera una terapia.
Realmente, es que es un poco así. Y sigue ganando y le ganó un rival dificilísimo como lo es Liverpool. Con la gente en cancha. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser ese el momento que da vuelta las cosas y los ánimos hacia dentro del vestuario y de alguna manera desbloquea la parte del cerebro de los jugadores Nacional que no permite hacer 5 pases seguidos o tirar un centro en la cabeza al compañero, ¿no?
Liverpool le está dando muchas alegrías a Nacional, también en el fútbol femenino. Quiero que lo sepas porque empató con Peñarol y ahora Peñarol ya no depende de sí mismo para salir campeón. O sea que ahora estamos solos arriba Nacional, dependiendo de nosotros, y Peñarol a la espera de que perdamos algún punto.
Se viene el campeonato en todos los géneros.
Ojalá.
El campeonato de todos los sexos.
Estamos esperando.
Muy apretado va a ser igual. Ese final, no sé qué tanto está decantado para un cuadro ya. O sea, Peñarol viene muy justo, no está haciendo su mejor final de año con el clausura, pero Nacional tampoco es que ha estado en su mejor momento, ya lo ha dicho también Juan.
Más mal ya.
No, horrible. Pero yo le estoy haciendo el análisis, o sea.
Es más mal ya que llorar la lado, dejate de joder.
Peñarol viene muy mal, Nacional ha estado de peor a mejor, la verdad es que está terminando mucho mejor el año de lo que empezó. Y Peñarol está con picos de buenos partidos y después baja totalmente.
Para mí le pusieron mucha fe a la Copa Libertadores y después el porrazo pegó feo.
Y la confianza en sus delanteros que...
Sí, y vuelve Jaime Báez en Peñarol en una novela que podríamos adentrarnos y sería muy entretenido, pero como ustedes saben, nosotros nos encanta adjudicarnos ser la columna deportiva más polideportiva del país por este Club Atlético que toca todas las disciplinas. Antes igual de despegarme del fútbol, quería repasar muy brevemente porque ayer se sucedió algo muy importante para lo que va a ser el Mundial 2030, ese centenario de la primera Copa del Mundo jugada acá en nuestro país, ganada por Uruguay.
Yo tengo una duda, Juan, antes de que sigas.
Sí.
Nosotros, como tenemos el partido inaugural, en Uruguay y Montevideo. Pero un partido por lo menos va a ser en Uruguay.
Sí.
Así que no vamos a tener que pasar por las clasificatorias.
No.
Estás bien. Duda saldada. Sí.
No.
Faltaba eso todavía.
Lo que presenta también un desafío. porque quieras o no, las eliminatorias son preparatorias, bueno, para un torneo. Wow. Ahora, para ese mundial, Uruguay no lo va a tener. Va a tener que buscar otras maneras de tener partidos preparatorios y de nivel para jugar. Alguna manera puede ser, bueno, jugar un torneito con los 6, 7, 8 organizadores de esa Copa del Mundo que van a terminar siendo, que todos van a estar como más o menos en la misma. Pero ayer, en Nueva York, como ustedes bien hablaron, está nuestro presidente, hay varios presidentes, ¿no? Dirigentes políticos mundiales de alta gama, y también están los dirigentes políticos del fútbol. Uh-huh. Está Gianni Infantino, está Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y se reunieron ayer Infantino, Domínguez, Ignacio Alonso, Yamandu Orsi, el Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuyo nombre no sé, y el presidente de Paraguay, que ahora se me escapa el nombre,
Santiago Peña.
No estaba Javier Milei. Será o porque no le gusta el fútbol o porque, bueno.
¿Cómo no? Si yo vi un video de la tajada.
No lo invitaron.
Porque si, a nivel de Boca. Capaz no le gusta el fútbol a nivel de selecciones, porque ahí es tipo el Estado metiéndose en el libre manejo de la pelota por privados. ¿Se entiende? Capaz algo medio así. Bueno, no. No importa. La cuestión es que se reunieron esta gente en la Torre Trump.
Fútbol y Estado haciendo separado.
Donde tiene la FIFA sus oficinas. Ajá. Es en la Torre Trump. Sí, hay algo simbólico ahí, medio raro.
La Torre Trump.
Y bueno, básicamente el tema de la reunión fue cómo podemos arruinar aún más esta Copa del Mundo.
¿Tiene su propio edificio?
Lo tiene en Suiza.
Ah, sí. Es cierto.
En Estados Unidos es Suiza.
Claro.
El país más seguro de toda Europa, prácticamente.
El Uruguay de Europa.
Sí.
Y bueno, ahí se reunieron en la Torre Trump y se preguntaron, bueno, ¿cómo podemos arruinar aún más esta Copa del Mundo? Y entonces ahí vino Ignacio Alonso y dijo, che, ¿y si en vez de 48 países juegan 64? No, qué buena idea, le dijeron. Y entonces hacemos así, 64 países. Lo dividimos en 16 grupos de 4 cada uno. Y, atención, que esto es lo interesante que plantea Alonso, porque ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que renovar el centenario para este partido, uh-huh, ¿no? Que es una inversión que algunas cifras manejan 100 millones de dólares, otros tipo 170 millones de dólares, está. Cuestión ahí que Orsi dijo, che, todo bien, pero estamos medio ajustados a presupuesto, vieron cómo es la cosa, no vamos a poder darle nosotros para renovar, va a tener que ir capital privado, ahí no sé qué, bla, bla, bla. O capaz le decimos tipo el 1%, y si es para el fútbol, entonces ahí sí nos da la plata.
Opa, bueno.
Que ahí puede ser, pero está. Son cosas extraoficiales que se manejaron. Lo que seguro es que ante semejante inversión que se tiene que hacer ante centenar, por el centenario, dijeron, che, y si mejor lo hacemos por más de un partido, entonces invitamos más gente y se juega toda una fase de grupo, o sea, todo un grupo, los 6 partidos de grupo se jugaría acá en Uruguay, en estos 16 grupos. Que es una locura. Es una locura.
Tengo entendido
hasta
que
la Guyana francesa va a jugar.
Claro, exactamente.
Tengo entendido que sería 6 partidos en cada país de los que son anfitriones. O sea, 6 partidos en Uruguay, de Uruguay. Uruguay, claro, va a jugar los partidos
que tienen
acá.
El grupo Uruguay jugaría en Uruguay, el, claro, grupo argentino jugaría en Argentina, el grupo de Paraguay jugaría en Paraguay, y así, sí, todos tienen sus 6 partidos, etcétera, etcétera. Obvio que eso a nivel de Conmebol le fascinó. Y a nivel de FIFA, como a Gianni Infantino le encanta arruinar el fútbol, dijo, qué buena idea que tienen, la voy a llevar al Consejo de la FIFA. Entonces, bueno, como que eso están tratativas, y ese fue el gran avance del día de ayer.
Solo por ese mundial, porque después en 2034 se habló de bajarlo de vuelta.
Claro, o sea, claro, solo por el centenario. Solo por 2030. Solo por 2030. 64 equipos. Wow, qué locura. Bueno,
va a estar buenísimo cuando se juegue ese Pakistán. La OE me va a querer pegar
el tiro. ¿Quién paga la entrada?
No, va a estar Eslovaquia. Va a estar brutal.
Hasta Groenlandia va a tener equipo.
Sí, y sabes el precio que va a estar ese partido acá, ¿no?
En el Zupichi.
Sí, ah, no, Juan, me parece. Va a estar buenísimo.
Pero sí, bueno, veremos cómo evoluciona. Después hay algunos deportes para Pepe que han tenido actividad. Nos quedó de la edición anterior repasar lo que sucedió en el vóley. En el vóley se jugaron los campeonatos del interior, tanto masculino como femenino. En el masculino A ganó Carmelo Rowing. Felicitaciones. Aplausos. ¿Puedo pedir Rolando? Aplausos. Gracias. En el masculino B, Olimpo de Salto. Felicitaciones a Olimpo de Salto. En el femenino A ganó Centro Ayavena de Tacuarembó. Felicitaciones. Que eran locales encima. Coincidencia, no lo creo.
Qué grande.
Y después el femenino B ganó la Plaza de Deportes de Paysandú. Femenino B, bravo.
Ay, ¿cómo me alegra cuando ganan las plazas de deportes de lugares?
Sí, porque eso es tipo literalmente los vecinos de la vuelta, sí, sí, que sí, se juntan y vencen a un equipo organizado. Maravilloso.
Full democracia.
Y después, como dato de color, sobre la Federación de Voley, estrenaron un podcast. Hablemos de Voley. Así que lo pueden ir a visitar también si quieren enterarse de la situación del vóley nacional y
en Spotify
actual. Creo que está en YouTube, pero por las dudas vayan al lugar seguro, que es las redes sociales de la Federación de Vóley, la FUB con B corta.
Perfecto.
Básicamente las federaciones de Uruguaya de Deportes son o AU y una consonante o FU y una consonante, ¿está? O sea, así nos dividimos. Después en Japón se está jugando el torneo Sur Centro en Paraguay, las selecciones femeninas sub 13 y sub 14 nos están representando en ese nivel, y además de deportistas también nos representan cuerpos arbitrales, así que un saludo grande a los cuerpos arbitrales que tienen que dejar todo. Qué tarea difícil ser árbitro, mamma mía, a cualquier nivel de cualquier deporte, les digo que yo, que tuve experiencia de arbitrar un fútbol 5 una vuelta y la sufrí horriblemente.
Una sola vez, un solo partido
Mateo.
¿Escuchaste a alguien?
Tuve que, pero no me animé. Había mucha presión.
No, es como la persona que cuando cae una bomba en el lugar dijo, uy, yo hace un año fui ahí, mirá si me hubiese pasado.
No, es serio.
Se inclinó totalmente por los locales, lo apuesto, lo firmo.
Pero es total real, o sea, imagínate si yo sentí en un fútbol 5 presión. Me imagino a otros árbitros a otros niveles.
Propongo fútbol 5 de Uniradio en el que Juan Martín sea árbitro. Y lo voy proponiendo ya. Espero que todos los practicantes escuchen.
Durísimo.
Todos los que sean de otro cuadro que no sea nacional.
Soy bastante,
roja en primer minuto.
Soy bastante corrompible. Aviso de ella. Angie anunciaba en el inicio de este club atlético, previo al inicio de este club atlético, que era ambicioso lo que veníamos a plantear hoy. No era tanto por una cuestión técnica, sino por una cuestión de tiempos. Porque me gustaría plantearme la meta de que se vayan aprendiendo algo de esta edición de Club Atlético. Y lo cierto es que hace 20 años, hace 4 días, se cumplieron 20 años de la última vez que un representante nacional, digo a nivel de Uruguay, no nacional, de nacional.
Que aunque más también era mismo, digamos.
Aunque también era de nacional, curiosamente. Curiosamente.
No lo puedo creer.
Se llevó una medalla olímpica. Sí. Nuestro país tiene 10 medallas olímpicas. Son muy pocas, realmente. Entonces, es todo un hito tener una medalla olímpica en tu haber, siendo uruguayo. Estamos hablando de la medalla que ganó Milton Winans en ciclismo el 20 de septiembre del año 2000. 25 años, no sé por qué dije 20. Yo vivo en 2020 todavía. Me quedé atorado temporalmente en ese año.
Culpa la pandemia.
Sí, 25 años de la medalla de Milton Winans. El gorra, le dicen a Milton Winans como primer dato de color sobre este espacio. Y es la referencia clara en esa canción del Pitufo Lombardo, que básicamente reúne y aúna toda nuestra identidad deportiva en una canción, Descolgando el Cielo, cuando dice repecho y bajada desde el litoral, es Milton Winans de quien está hablando, ¿no? Porque fue realmente histórico lo que sucedió con Winans, más allá de que hacía 64 años que Uruguay no ganaba una medalla, como decimos son 10, entonces cuenten las cantidades de ediciones de los Juegos Olímpicos, la cantidad de deportistas uruguayos que pasan por esos Juegos Olímpicos, para ser únicamente 10 disciplinas que se llevaron alguna vez una medalla. No digo 10 personas porque, bueno, las dos medallas de oro que tenemos son de fútbol y como saben se juega más de uno. Como datos, ustedes saben que Milton Winans es ciclista, pero vieron que el ciclismo se divide en distintas disciplinas. No son mismas las competiciones, puedes tener ciclismo de ruta, por ejemplo, ¿no? Puedes ir bastante largo. Lo que ganó Milton, el gorra, fue en ciclismo por puntos. El ciclismo por puntos. Que acá es donde se pone complicado. El ciclismo por puntos, la disciplina que jugó Winans, que disputó Winans, se corre en un velódromo. Y nosotros tenemos el velódromo municipal. El velódromo es porque andan bicis. Yo hace mucho que no veo una bici en el velódromo, pero en algún momento se compitió ahí. Entonces van dando varias vueltas. Todos los ciclistas salen desde una posición neutral y ahí van avanzando y gana básicamente el que tiene más puntos.
Ok.
Pero tampoco el que tiene más puntos. Acá es donde se pone loco. ¿Cómo ganás vos una disciplina de ciclismo de vuelta? Primero, si vos vas en el pelotón, es decir, en el grupo de ciclistas que arranca y tomás ventaja y le sacás una vuelta, es decir, yo voy en mi bici acá, ¿no? Voy andando en mi bici y les doy una vuelta a todos ustedes y vuelvo a mi posición, ahí le saqué una vuelta de ventaja yo. ¿Bien? Si yo tengo una vuelta de ventaja, ustedes no me pueden ganar básicamente en ningún momento. Tienen que recuperar esa vuelta. sí, sacarme la vuelta a mí y recuperarla para poder estar a mi nivel.
Es un poco como Mario Kart.
Es un poco como Mario Kart.
Sí. Algo así.
Pero para aquellos que van en el pelotón, cada 10 vueltas sucede una vuelta de sprint, que es una vuelta especial, en el que los primeros 4 en cruzar la línea de meta suman puntos.
Claro.
¿Ok? Milton Winans, en esta edición de Sydney 2000, sumó 18 puntos. Es decir, en las alrededor de 40, 45 vueltas que se dan en la competencia, hay 4 vueltas de sprint. Además que la última, el sprint vale doble, o sea, el puntaje se aumenta. Él suma 18 puntos. Quien termina primero en la medalla de oro, sumó 14. Entonces vos decís, ¡ey, pará! Le robaron al Milton acá, ¿eh? Porque tiene más puntos. Pero ¿qué pasó? El ganador, que era el español Joan Llaneras, creo, le había sacado una vuelta de ventaja tanto a Milton como al ruso. Es decir, okay, tenía una vuelta más, ellos no podían competir con él. Por eso, a pesar de que tenían tanto el ruso como Milton, tenía más puntos por sprint de que el español, no terminan sin poder conseguir la medalla de oro, pero aún así consiguiendo una medalla de plata. Eso a nivel disciplina, ¿ok? A mí me costó muchísimo entender esto. Me costó muchísimo.
Me gusta que transmitas tus conocimientos.
Por nada, por nada. Ahora ya saben, si alguna vez les toca, les dicen, che, ¿estás para correr una vuelta ciclista por puntos?
Te digan que no.
Ustedes ya saben cómo es para ganar, básicamente.
Tengo entendido, puede ser que también si sacás una vuelta, suma puntos.
Si sacás una vuelta, suma puntos, pero suma una cantidad de puntos que es como irrisorio ponerte a contarlo, porque después, porque vos sacas una vuelta, pero te sacan una vuelta vos y te restan la misma cantidad de puntos que vos sacaste sacando la vuelta, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, o sea, es como,
vos, yo te saco una vuelta a vos, son eso, 20 puntos, claro, pero si Juan me saca una vuelta a mí, yo pierdo.
No, lo entendí, solamente pienso.
De la misma vuelta, ponele.
Claro, sería un...
Es medio loco.
Lo entiendo, loco. Pienso, vas en bicicleta y con una calculadora en la mano.
Sí, yo no sé cómo
una auricular adentro y que te van diciendo.
No sé, claro, yo supongo que el equipo le va avisando, pero igual tenés que estar como súper, súper atento en esto. Y acá me voy a adentrar en el iceberg, siendo que estamos llegando ya casi al final de la columna. Porque en el iceberg de lo que sucedió con Milton Winans, que es maravilloso. Por eso le voy a pedir a Luciana que ponga la primera foto que tenemos a nivel pantalla. Es esa misma, esa. Ahora están viendo, quienes están viendo por YouTube, están viendo el momento de celebración en el podio de Milton Winans, el español Joan y el ruso, cuyo nombre no recuerdo y tampoco nos vamos a poner a hablar de él, en ese podio olímpico, ¿no? El español, hay que decirlo, es básicamente el Pelé español del ciclismo. O sea, ganó no sé cuánto, como 10 mundiales de ciclismo, tiene tipo 6 medallas de oro. Una bestia total. Y ahí Milton Winans es como la foto esa del Diente López al lado de Pogba, mundial sub-20. Bueno, pero a mayor nivel, porque estos son Juegos Olímpicos.
Rascaeta en el Mundial de Clubes, también al lado de Messi.
Claro, exactamente. Si ven el detalle de la indumentaria, quiero que reparen en un pequeño detalle, que es, tanto el ruso como el español tienen el cierre hasta el cuello. Uh-huh. ¿Vieron?
Sí.
Milton no. Lo tiene abierto. Y lo tuvo abierto durante toda la competencia. Porque le apretaba demasiado el cuello, porque esa malla no es de él. Le fue prestada. Él no tenía malla para competir. Y se la tuvieron que prestar.
No.
Tanto así que si Luciana vemos la segunda foto de Milton en competencia, ahí la vamos a ver, la vamos a ponchar. En esta segunda foto lo ven andando en bici, ahí su expresión de
sufrimiento,
de sacrificio. No sé qué. Y ven que tiene un número 23.
Sí.
En un lugar medio extraño.
Sí.
Para poner un número. Lo que pasa es que abajo de ese número hay un agujero en la tela.
No.
Hay un agujero en la tela que lo tuvo que emparchar con ese número 23, su número olímpico. Porque era una malla prestada que, además de ponerle, de taparle el agujero y de no poder cerrar el cierre hasta el cuello, le tuvo que cortar las mangas porque le quedaba larga. Es maravilloso.
La precariedad.
Es maravilloso lo que habla de el nivel del deporte uruguayo y lo que se puede conseguir a este nivel. Y después, por último, tenemos el video de cuando Milton se sube al podio. Que acá es, bueno, obviamente, toda la emoción de la hazaña conseguida. Ahí vemos la representación del Club Nacional de Fútbol en esa disciplina, en la hinchada. Y lo que no se va a escuchar, pero que quedó enmarcado para la historia, es un momento en el que, cuando se apaga la música olímpica que te ponen siempre, cuando te entregan la medalla y qué sé yo, y los aplausos, un desaforado desde la tribuna, que no dudo que sea el que tenía la camiseta nacional, grita: Uruguay para todo el mundo y quedó marcado para la historia. ¿Qué hace Milton Winans hoy a 25 años? Primero, le recuerdan todos los años que ganó una medalla de plata, porque si ustedes ven es tipo a 20 años de que Milton Winans ganó una medalla, a 21 años de que Milton Winans, a 22 años, todos los años. Nosotros, Milton, por esta es la primera vez que lo vamos a hacer y hasta 2030 no lo vamos a volver a hacer, para dejarlo tranquilo. Y hoy por hoy Milton se dedica a enseñarle a jóvenes ciclistas en Paysandú, en el velódromo de Paysandú, que lleva el nombre Milton Winans, más que merecidamente por el gran ciclista, que es el último uruguayo en ganar una medalla olímpica para nuestro país y en dejarnos en lo más alto del deporte, que no es el fútbol, ¿no? Está claramente.
También recibió un trofeo, una premiación, digamos, por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, claro, que le dio el premio Charrúa, un premio que se da anualmente a deportistas en todas las contando todas las disciplinas deportivas, y se lo dieron, creo que en 2022, si no me equivoco, se lo dieron a él en reconocimiento.
Felicitaciones, sí, este año también por los 25 años le volvieron a dar un reconocimiento. Los premios Charrúa se vienen, que reconocen a deportistas de todos los deportes, de todas las disciplinas de nuestro país. Y si quieren repasar la carrera histórica de Milton Winans, lo pueden hacer en la página del Comité Olímpico Uruguayo. Video que únicamente se puede ver en nuestro país porque se le cedió los derechos específicamente al Comité Olímpico para que, bueno, uruguayos puedan ver la carrera. Si tienen unos minutos, si quieren verle, repasar eso, lo pueden hacer. Hasta acá, el Club Atlético. Pitazo final. Muchas gracias, Mateo, por acompañarme.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y si me permiten, un saludo a Agustín, un amigo que nos está viendo. Salud, Agustín. Ahora mismo.
Un saludo.
Muchas gracias.
Saludos. Y saludo a Javi Pelufo, que está del otro lado del vidrio recién sacando fotos.
Chau, chau.